Río. Auspicio de Zurich y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este miércoles 28 de abril de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias Matías, ¿y tú?
Muy bien pues, muy bien, o sigo sea, aquí sí, resguardado.
Así veo, mi corazón está desolado sin tenerte sí, acá en el estudio conmigo, te juro, llora, llora el corazón,
tan,
llora.
Está Enrique Javier
sí,
ahí.
Bueno, que, sí, que, es verdad, es verdad
que
también eso.
Genera ahí la
contención necesaria.
Sí, cualquier cosa tenés que
aferrarme
ahí. Cortina,
aferrarme
la cortina y todo bien, pues sí.
Es verdad eso. Sí,
pero todo estoy uniéndome en este momento en la imagen también, para estar también con imagen, no solo con voz y espíritu, con
sí,
ustedes.
Pues para verte, ahí te veo, ahí sí.
Sí, lo dije, estamos. Ahí sí, estoy. Sí. Oye, pero ¿qué tal la cosa?
Bien. Bien, todo bien, sí.
Me bueno. Ponía a pensar hoy día, porque siempre nosotros hacemos esa pregunta, ¿qué tal el día? Entonces, cuando no era pandemia, y la pandemia parece que no te digo que mejora, pero que nos empieza a soltar un pelito, viene la pandemia política, el social.
Si no nos sueltan la pandemia.
Oye, suelten un rato, sí. Si agárrenlo. Alguien dirá, como yo pienso, que el subconsciente del mundo, ustedes tanto tiempo estuvieron viviendo tan tranquilos, ahora... Claro. Tienen que aguantársela, porque esto es lo que vivían los países de Latinoamérica en general todo el tiempo.
Claro, ustedes creían que esto era tan lindo, tan fácil, más no.
¿Ustedes creen que esto era un oasis? Pues no,
porque
no
era un oasis. Ya esa. Por favor, no digas nunca más esa palabra oasis, Matías.
¿No eran acaso ustedes los campeones mundiales de esconder todos los problemas debajo de la alfombra y aplazar y chutear las reformas? Porque nunca era el tiempo de las reformas, ni sociales, ni políticas, ni económicas, pues bien, ni de pensiones, pues bien. Se acumula el agua en los diques y cuando los diques ceden es muy difícil arrancar, muy difícil.
Y hay veces que los diques se rompen también.
Bueno, por eso ya empieza el nuestro se ha aterrizado y está claramente, ¿cómo se puede decir? Filtrando, qué rato, y hay que salir de ahí. La suerte es que Chile se genera, o sea, la institucionalidad de Chile, que es lo que resiste todavía, porque los actores, los protagonistas, no hemos estado a la altura, ni los políticos, ni la prensa, ni en fin, pero hay una institucionalidad, que esto es de viejo latero, yo sé, que es la que puede salvar, que es, hay una institucionalidad que nos permitió ponernos de acuerdo hace unos meses para llegar a una convención constituyente, y esa es la puerta de salida. Hoy día está temblando en el teatro, y hay una luz roja que yo nunca la he pescado, ¿no? Y tú no sabes qué hay detrás de esa cortina. Bueno, vamos a tener que usar esa puerta ahora. Sí. Y esa puerta, en este atolladero en que nos encontramos, se llama Convención Constituyente, que puede ser una puerta donde también nos empujemos y no nos salvemos. Depende de si salimos ordenados. Si no salimos ordenados, nos vamos a morir todos en la estampida.
Sí, yo también creo en eso y trato de pensar que por ahí está el camino, Matías, pero siento que esta institucionalidad que muchas veces... No. Que era, yo te diría que nuestra gran fortaleza como país, no éramos un país extremadamente rico, no éramos un país extremadamente educado ni culto, no éramos un país, pero sí teníamos instituciones fuertes que nos mantenían. Sí, tenemos, pero yo creo que también, Matías, hay cierta institucionalidad que también está complicada. Yo lo veo, al menos en el Congreso, esa institucionalidad está, no sé si quebrada ni trizada, pero ahí tambaleando. Y ayer, en particular lo que pasó en el Tribunal Constitucional cuando abdica de su misión, porque yo entiendo que podría, dentro del estudio del tema del retiro del 10%, haberse dado cuenta y haber llegado a la conclusión de que no era, o sea, de que era constitucional. Pero lo que no entiendo es que un organismo cuyo objeto es velar por la constitucionalidad se abdique y no ni siquiera acoja un requerimiento que tenía a todas luces visos de al menos preguntarse si era constitucional o no. Entonces, en ese sentido, a mí la verdad que, claro, cuando un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional, que su único objetivo es ver la constitucionalidad de las leyes, dice que no, que da lo mismo de dónde venga una ley, lo dice uno de sus ministros, lo que importa es cómo se ayuda a la gente, cuando su misión no es ver cómo se ayuda a la gente, la verdad que a mí esa institucionalidad que ha sido nuestra gran fortaleza, tiendo a pensar que ya tiene visos de estar perdiendo rasgos fundamentales de esa fortaleza, de ese colchón que sentíamos que teníamos.
No, francamente, ese ministro que es ministro de Aeróstica, se le perdió la pelota, como decía un amigo mío. En algún momento algo le pasó en el camino de su casa a la casa. Yo no sé si fue cuando lo agredieron. Yo no sé si está en una pelea personal con María Luisa Abraham. Yo no sé si quiere dedicarse a los matinales. No tengo idea, estoy perdido. Estoy total y completamente perdido, porque claramente no está cumpliendo lo que el deber le exige.
Pero lo que lo contrataron, claro, o lo designaron más bien.
Exactamente. No. Porque, por ejemplo, mal presentado, improvisación, mal del gobierno, ok.
Todo.
Pero hay cosas que a mí me siguen sorprendiendo, que con la frivolidad con que el Tribunal Constitucional nos hace cargo, por ejemplo, de las expropiaciones de las compañías de seguros. Y no es que me esté preocupando, o sea, sí me preocupo, cualquier expropiación sin que sea justa, me preocupa, obviamente.
Que se pague de alguna manera, claro.
Que se pague, sí. Porque nos vamos a ir a un juicio como país, claro. Nos vamos a ir a un lío enorme. Mire, no sé, pero así están las cosas pero tenemos camino. Mira, me llama estos últimos días, casualmente, como las campañas se terminaron, he tenido el llamado de varios, y te digo, desde partidos de todos los sectores, de varios hogares, que me han invitado, mujeres y hombres, naturalmente, candidatas, que me han invitado a live.
Ya.
Y cuando uno habla con ellos, son gente que realmente, te digo, de todos los sectores, o sea, sí. Desde la Nuevo Trato hasta republicano. Gente razonable, gente que tiene sus ideas muy distintas entre ellas, pero que quieren conversar, que quieren dialogar, que están disponibles a ponerle el pecho a las balas. En que, mira, uno me dijo hoy día, no te voy a decir de qué lado era, pero como era bien marcado, que había conocido, bien marcada su posición, y me decía, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es necesario que se elija gente como yo, porque va a haber mucho que tejer aquí. Y yo tengo una posición, pero tengo la capacidad de generar puentes. Y eso parece que la ingeniería del puente va a ser una de las cosas, y el tejido, sí, van a ser dos de los artes antiguos más útiles que vamos a tener en la convención. Porque a lo mejor va a haber algunos que van a llevar explosivos. Eso no nos sirven. ¿No? Los que tengan puentes sí nos sirven.
Vamos a necesitar muchos tejedores, yo creo, para que salga, una cosa que además nos abarque y nos interprete, al menos a la gran mayoría de esta sociedad. Porque, claro, si no encontramos ese tejido social, para seguir con la analogía, que nos cobije a todos, yo creo que las posibilidades de salir bien parados de esta situación se agotan cada vez más.
Exactamente. Bueno, también vamos a dar naturalmente vueltas al mundo, que es lo que está ocurriendo, con novedades en vacunas, con novedades políticas, con Estados Unidos, con ayudas fiscales enormes que anuncia Biden. Hay muchísimo, muchísimo paño que cortar. Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Un momento. Ahí.
Ese.
Yo lo escucho desde el aire, no desde ahí.
Es distinto.
Ah, pero tiene. Sí, tiene un buque distinto.
Y se produce como un quiebre. ¿Te fijáis así como?
Enrique Javier, son como gotas de agua.
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, muy bien.
Qué bueno. Me gusta.
¿Podemos con los titulares, si te parece? Salvo que queramos poner nuevamente la cortina.
No, está bien, ¿no? Está bien. Vamos con los titulares, no hay ningún problema.
¿Sí?
Sí, muy bien. El fiscal nacional Jorge Adbo advirtió un aumento de un 20% en los homicidios en el país y pidió modernizar las leyes para enfrentar la violencia que existe en la macrozona sur. Durante la cuenta pública del organismo, Adbo hizo un llamado a no limitar su autonomía en el proceso constituyente y calificó la condena al ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, como un hito para la institución. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, anunció que para el año 2025 se habrá retirado el 50% de las centrales a carbón. Según detalló el titular de Energía, este nuevo impulso para limpiar la generación eléctrica se dará por la conversión de 3 unidades pertenecientes a la empresa Engie, firma que además impulsará el desarrollo de energías renovables. Y noticias del mundo, el cofundador de Pfizer-BioNTech dijo que se podría requerir una tercera dosis de la vacuna anti-COVID para mantener la máxima inmunidad. El CEO de BioNTech, Ugur Sahin, sostuvo que esta nueva inoculación debería ser entre 9 meses y un año después de suministrada la segunda dosis. Y en el deporte, luego de llevarse el título en el Challenger de Salina, el tenista chileno Nicolás Jarry sigue a gran nivel en Ecuador. En la primera ronda del Challenger de Salinas 2, el príncipe derrotó al brasileño Orlando Luz por un cómodo 6-2 y 6-4 en apenas 1 hora y 12 minutos de partido.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. Son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Te parece si le damos una vuelta a los números de hoy día, Matías?
Vamos.
¿Tienes tu tabla? ¿Tienes tu tabla o no?
La acabo de pedir a mi amigo estadístico. Mi amigo estadístico es muy paleteado.
No, tu amigo estadístico debería competir por el premio también.
Sí, es un gran colaborador de esta emisora. Total. Y te voy a contar un secreto, no voy a ir más allá.
A ver.
Trabaja en otra emisora. Ya, vamos.
Ya, vamos, vamos. Quemantes declaraciones ya. Ya, vamos, vamos, vamos.
¿Qué? Bueno, pero...
Estoy demasiado metida ahora.
Ya, pero vamos. Somos amigos.
Sí, bueno, la amistad de todo.
Sí, se maneja. Es que, oye, colaboración.
Sí. Si oye, consenso, tal cual. El tejido social.
Es un trabajo colaborativo el que hacemos con mi compañero y amigo.
Qué bonito, vamos. Eso, tan amistoso. Ya, vamos. Hoy día se informaron 4.416 casos nuevos, Matías.
4.400, que la semana pasada, el miércoles, eran 4.900.
Ya.
Y el miércoles anterior, 5.400.
O sea,
la baja es ostensible, sí. Nuevos casos.
Fantástico. Pacientes activos, 37.481.
Perdón, José, antes de ir con eso, ¿puedo señalar semana móvil?
Señala.
Promedio diario de la última semana móvil. Sí. Hoy día, si sacamos el promedio de los últimos 7 días, hay 6.067 casos diarios nuevos en promedio de los últimos 7 días. Acuérdense ese número, 6.067. Este número... La semana pasada, de promedio de semana móvil, era 6.600, lo que hoy día es 6.000. Es una baja del 10%, sí, ya hay más del 10%. Muy potente, muy potente. Y el miércoles anterior, ese número era 7.200. Promedios diarios, semana móvil, que es un dato mucho más confiable, mucho más amplio, con más datos, que lo cual nos permite entonces mirar con más confianza la información que nos entrega. Perdón, ahora sí vamos a los activos. Sigamos.
Con los pacientes activos, que hoy día fueron 37.481.
Esos 37.400 hace una semana fueron 40.686 y hace 15 días eran 42.200. En 15 días bajamos de 42.000 a 37.000.
Es que eso es súper importante porque sabemos que los casos activos van sumando día a día, por lo tanto, eso demuestra la baja sostenida que estamos viviendo, porque claro, se están recuperando más de los que se están enfermando finalmente. Después, se informaron 53 fallecidos, lamentablemente.
¿Te puedo decir la región metropolitana, que
es la más grande?
Que donde vive más gente, los 1.800 de hoy... El miércoles pasado eran 1.898, prácticamente los mismos, y eran 2.200 hace 15 días. Si lo miramos en semanas móviles, hoy día son 2.000, promedio diario, la última semana móvil de la región metropolitana, son 2.200 casos nuevos, estoy redondeando un poquitito, 2.200 casos nuevos, y el miércoles pasado eran 2.400, y hace 15 días eran 2.700.
Ya, esa va un poco más lento, pero igual baja.
Sí,
ok, también. Ya. Después, se informaron 53 fallecidos hoy.
53 fallecidos, que la semana pasada eran 36 y hace 15 días eran 30. Y también, si lo miramos a semanas móviles, estamos en 103 y hace una semana estábamos en 115. Ahí se dio un poco. Y 107 hace 15 días. Sabemos que el número de fallecidos lleva un rezago en la recuperación versus los casos nuevos.
Sí. Oye, y pacientes en camas UCI, que es donde estamos más complicados, son 3.376 pacientes en camas UCI. No, esos son los en ventilación en camas UCI. No, UCI. 3.376 en camas UCI.
Que la semana pasada eran 3.401, y hace dos miércoles en 3.200. O sea, de hace 15 días estamos... si hace 15 días eran 3.002, subió después a 3.004 el siguiente miércoles y ahora baja nuevamente a
3.376.
Así que
se mantiene.
Hay una leve mejoría. Sí, una leve mejoría.
Oye, se informaron ayer 31.603 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 12,38.
Chuta, este cuadro sí que está chiquitito. 12,38.
Esa es la positividad. Sí.
Sí, que la semana pasada era 12,23 y el miércoles anterior 13,76, pero nos gusta mirar periodos más largos y vamos a mirar promedio diario de la última semana. Uh-huh. Esa positividad nos da 9,9 y el miércoles pasado con ese mismo criterio era 10,08 y el miércoles anterior era 10,99, así que también vamos levemente a la baja en la positividad.
Ya, buenos números, pues, que eso es una buena cosa, es una buena noticia.
Sí.
Oye, sí, bueno, en noticias ya, respecto al COVID, Pfizer-BioNTech, viste que anunció que probablemente se va a necesitar, sí, ya es casi un hecho, una tercera dosis, entre 9 meses y un año después de tu segunda dosis para reforzar la inoculación que provee esta vacuna, que sabemos que es bastante buena, pero que por los avances y mutaciones probablemente que ha tenido el virus va a requerir una tercera dosis. En Chile sabemos que cerca del 10% de la población se ha vacunado con la Pfizer-BioNTech hasta el momento, así que bueno, esa gente probablemente va a recibir un anuncio, un aviso cuando tenga que ir a recibir su tercera dosis.
Por supuesto, y no sería raro que esto se había hablado también para otras vacunas, sí. No sería raro que nos pasara, que no sea la única que tiene esta característica, así que hay que tener...
Bueno, es como la vacuna de la influenza, que tú la primera vez que te vacunas contra la influenza son 2 dosis, y después una vez al año te tienes que volver a vacunar de la influenza. Hay vacunas que son de por vida, como la del polio, o la fiebre amarilla, pero hay otras que bueno, que hay que ir inoculándose año a año.
Sí, tal cual. Bueno, tiene mucho que ver, entre otras cosas, las mutaciones. Me imagino que además, y vamos a tener otra característica que no se habla mucho porque no hay tiempo para hablar de todo, pero que seguramente, bueno, sí, lo leí en un artículo anteayer, que los propios laboratorios están trabajando sobre sus vacunas, no son productos terminados.
Claro.
No es como
en fase de estudio, siguen.
Por supuesto, porque acuérdense que no podemos olvidar nunca que estamos frente a, que es lo que ha generado en algunos inquietud, frente a vacunas con autorizaciones parciales o...
De emergencia.
¿Cómo se llama?
De emergencia.
De emergencia, sí. Exactamente, de emergencia. Así que hay que irse con mucha calma en este sentido, porque vamos a ver seguramente cambios de todo tipo, ¿eh?
en este punto. ¿Y viste que Brasil inició la producción de su vacuna, la Butanvac?
Debe ser de Butantan.
Sí, supongo, es de Butantan, ¿cierto? Exactamente, del laboratorio Butantan. Y están ya en inicio, iniciaron su producción de esta vacuna contra el COVID-19, así que una gran noticia para los brasileños, que lo están pasando realmente mal con este tema del COVID.
Sí.
Sí.
Noticia, justo yo me salí. Pfizer está preparando una pastilla.
¿Ya?
Un antiviral.
¿En
una
serio?
Pastilla, sí, contra el coronavirus, que podría estar lista antes de fin de año.
¿Pero a modo de prevención de vacuna o a modo de tratamiento si es que te da?
Eso, antiviral, si te da. Sí, está bueno eso.
Qué bueno, sí, pues sí.
Está bueno eso.
Si más no pueda, sí, que estemos vacunados.
Por supuesto que nos puede dar, sí, pues.
Nos puede dar.
Pero por supuesto.
Sí, así que qué bueno el anuncio de Pfizer. Y además, la melatonina, viste que han hecho toda una cantidad de estudios y parece que funciona súper bien. Uno, para que no te contagies, y si te contagiaste, también baja en harto las posibilidades de que se te agrave. Así que la melatonina, que es una hormona que produce el cuerpo justamente para la regulación del sueño, entre otras cosas, pero que además tiene suplemento. Hay gente que toma melatonina en la noche para poder dormir. Esa gente que tenía un poco de insomnio ahora está bastante más protegida del coronavirus, al parecer, según han dicho los estudios. Sí.
Mira, Está bien. Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías, nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Pedro Pizarro, él es subsecretario de Previsión Social y está ya al otro lado del teléfono para responder a todas las dudas que puedan haber respecto al proceso de retiro del, bueno, del tercer retiro del 10% de los fondos de pensión. ¿Cómo está, subsecretario?
Hola, buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías. Un saludo a todos quienes nos están escuchando a través de la radio hasta ahora.
Muchas gracias.
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Subsecretario, quería preguntarle primero que nada sobre los plazos. ¿Cuándo comienza la posibilidad de hacer estos retiros? ¿Han dicho las AFPs que podría ser a partir de este viernes?
Comienza el día lunes. Ya. El día lunes se han hecho todas las coordinaciones, diversas entidades públicas, privadas, que se deben coordinar para que esto salga de buena manera. Y las páginas web van a estar habilitadas desde el día lunes a las 9 de la mañana. Vamos a, igual que en ocasiones anteriores, esto va a ser un proceso las primeras dos semanas, al menos digital, vía páginas web y no presencial, porque seguimos en una pandemia, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar desplazamientos innecesarios. Entonces, parte el día lunes con recibiéndose las solicitudes en las páginas web de todas aquellas personas que quieran hacer ejercer el derecho a solicitar parte de sus ahorros previsionales.
Perfecto.
Subsecretario, como esta es una ley que ya fue aprobada en el Congreso y promulgada, entonces aceptada su promulgación por el Ejecutivo, ¿se le van a hacer mejoras hacia adelante, pero por ahora empieza a operar tal cual fue aprobada, ¿no es cierto? Y me refiero, por ejemplo, a que no va a tener impuestos el retiro de este... va a ser parecido al primer retiro en ese sentido, ¿no?
Efectivamente, lo que se va a empezar a implementar el día lunes es la ley que se despachó por parte del Congreso tal cual. ¿Por qué? Porque lo otro que se ha anunciado va a ser materia de algún proyecto que se va a presentar ahora en los próximos días. Pero en este momento lo que está vigente es lo que se aprobó por el Congreso y eso hace que esto sea sin impuestos hoy. Eso hace que aquellas personas que no tienen fondos porque agotaron sus fondos en las cuentas individuales no pueden hacer retiro, porque esto hace que no tengan ningún mecanismo contemplado aún de reintegro de los fondos. Todo eso va a ser materia de un proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días.
Comenzamos con...
Perdón, ¿y eso va a ser retroactivo?
Es que hay un tema bien técnico a nivel impositivo. La ley de la renta es una ley anual y es una ley que se hace una operación renta el mes de abril de los años siguientes. Por consiguiente, lo que opera es la ley que está vigente al momento de hacerse las operaciones renta. Pero obviamente que es un tema que se tiene que ver cómo va a quedar en el proyecto en su momento, proyecto que aún no está presentado.
Disculpe, o sea, Pedro, hay que ver el detalle. Diciendo, me está diciendo usted que la gente puede que retire pensando que no tiene efectos tributarios y que la próxima operación renta sí lo tenga.
En la próxima operación renta, la ley que esté vigente es la que aplica para los ingresos que se hayan tenido durante el año. Eso es un tema importante que lo tengamos claro.
Pero la ley que aplica en efecto retroactivo cuando no favorece, no se puede aplicar, está donde yo entiendo un principio jurídico básico.
Es que eso es materia penal.
¿Cómo se tendrían que querellar las personas? ¿Tendrían que ir a la corte?
No. El tema de la ley que no favorece es un principio en derecho penal de que cuando hay una ley que cambia... Esa es una ley que se llama el indubio pro reo, en el fondo, que en el fondo es para favorecer, sí, que no te puede perjudicar una ley posterior.
Claro.
Pero, ya. O sea, ya, pero en este caso la retroactividad de la ley no corre, en este caso en particular.
Mira, ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando, por ejemplo, se han cambiado los tramos o los montos a aplicar por el impuesto durante el año, que en la operación renta del año siguiente a ti te aplican el monto nuevo cuando ha habido incrementos. Y puede ser que la ley se haya aprobado en el mes de octubre, pero como esto se hace en lo que es operación renta de abril del año siguiente, es la operación que esté vigente en ese momento. Pero ahora, estamos hablando de algo, de un proyecto que aún no se presenta, y habrá que ver el momento que se presente en qué términos va, porque eventualmente eso podría ir también con una norma transitoria. O sea, hay muchas cosas que podrían ocurrir. Ese es un proyecto que no está presentado aún, que se va a presentar en los próximos días, y habrá que ver en ese momento qué es lo que dice en detalle respecto de este tema y respecto de la aplicación del impuesto.
Conversamos con Pedro Pizarro, subsecretario de Prevención Social. Subsecretario, quería preguntarle, ¿los retiros son independientes entre sí, cierto? O sea, si una persona, por ejemplo, no ha hecho su primer retiro y decide hacerlo ahora, ¿puede saltarse el segundo y hacer su tercer retiro considerando que son ambos sin impuestos y el segundo sí debe pagar impuestos?
Obviamente, cada proceso ahí es independiente, cada proceso tiene un periodo de vigencia distinto. El primer retiro se puede hacer hasta el mes de junio de este año, el segundo retiro se puede hacer hasta el mes de diciembre de este año y el tercero hasta el día un año plazo a contar de la fecha que estamos hoy. Y cada proceso es independiente, una persona podría hacer la solicitud del primero y del tercero y no del segundo. Eso es a voluntad de cada persona.
Uh-huh. Sabemos que hay 3 millones de personas que no tienen fondos o en algún momento llegaron a tener cero fondos. Puede que hoy día le hayan vuelto a imponer y tengan 20, 30, 50 mil pesos, pero uh-huh. 3 millones de personas, y que con este tercer retiro podrían ser, en números gruesos, 5 millones de personas las que quedarían sin recursos. En algún momento se habló de 50 mil millones de dólares que administraban las AFP. ¿En cuánto está ese monto ya? Y si estoy yo actualizado o no con ese monto.
Efectivamente, con los procesos de primer y segundo retiro, tenemos aproximadamente 3 millones de personas que quedaron con saldo cero. Tú tienes razón ahí, Matías, que la persona que puede haber hecho el retiro hace algunos meses atrás y está trabajando, puede que no tenga hoy saldo cero, pero porque tiene algunos meses nuevos de cotizaciones. La cantidad de recursos son...
200 mil millones, ¿no? Por ahí, o más.
Prefiero no tengo el número en este momento en la cabeza porque sé exactamente cuánto es lo que se ha retirado, pero es una cantidad importantísima de recursos que se han sacado para las futuras pensiones, para hacer frente a las familias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto tiene un impacto de corto plazo. O sea, hay muchas familias a las cuales el retiro de estos recursos les ha permitido un alivio, un respiro durante la pandemia, pero también conocemos que tiene efectos de mediano y largo plazo, que son las bajas en las pensiones, que ya sabemos que son bajas, pero que con esto van a quedar más bajas. Entonces, por eso es que a nosotros también nos preocupa ir viendo desde ya el mecanismo de reintegro, porque todo el mundo ha dicho hay que mejorar las pensiones, pero hay que partir planteando alternativas de cómo lo vamos a ir haciendo, y por eso es que otra de las ideas que está para este proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días es el tema de una cotización adicional para ir recuperando los fondos que se están retirando.
¿Y eso, subsecretario, no debiera estar inserto dentro de esta gran reforma previsional que también se negocia en este momento en el Congreso?
Sí, pero a ver, es que una cosa no quita lo otro, porque uno podría, respecto de este punto, establecer la existencia de estos dos puntos, pero como sabemos que la reforma previsional tiene un incremento de 6, puede ser materia de ajuste durante lo que prosigue de la discusión de la reforma previsional, que de esos 6 ya hay 2 que están, y seguir discutiendo respecto de los otros 4, o sea... Como no sabemos los tiempos que aún nos puede tomar la reforma previsional, nosotros esperamos que salga lo antes posible, pero entendemos la urgencia que hay de poder ir recuperando las cotizaciones que se están retirando por parte de los cotizantes, es que queremos este aspecto que es para paliar los retiros, poderlo discutir con la mayor brevedad.
Estamos conversando con Pedro Pizarro, que es subsecretario de Previsión Social. Una de las aristas más polémicas y que promete generar más polémica adelante, incluso en tribunales e internacionales, tiene que ver con la parte que se relaciona a los seguros, a las compañías de seguro y a las rentas vitalicias, ¿no? Porque, como se sabe, las reservas técnicas que tienen las compañías de seguro para poder pagar esta renta vitalicia se componen básicamente, o sea, se componen de dos pilares básicos, que son lo que la gente le aporta, de lo que ha ahorrado, más la plata que ponen los seguros de su propio capital. Entonces, por eso se ve para algunos que esto suena expropiatorio. ¿Cómo lo han tomado? Usted, me imagino que en el gobierno se relacionan habitualmente, usted como fiscalizador además, o como, usted no es superintendente, pero como autoridad, con esa industria, ¿cómo lo están tomando y qué efectos puede tener eventualmente para que la oferta de seguros de renta vitalicia disminuya en nuestro país?
A ver, durante la discusión de este tercer retiro, ya se planteó por parte de las aseguradoras las consecuencias que puede tener, y son conocidas, y puede tener consecuencias tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Pero tenemos ya un proyecto que se aprobó en estos términos. O sea, lo que nos corresponde a nosotros en este momento es que se implemente de la mejor manera, y para que las personas que están con renta vitalicia también puedan hacer uso de el anticipo que contempla la ley respecto de suspensión de renta de su renta vitalicia. Ahora bien, eso no quita de que claramente que toda mejora que se puede hacer en las repercusiones que tenga esto, por ejemplo, a través de la ley que se está planteando ahora, o por alguna otra vía, obviamente se tiene que explorar y se tiene que ir solucionando. Pero en este momento a lo que estamos abocados y lo que nos corresponde es implementar la ley tal como se aprobó, y asegurar que las personas que quieran hacer uso del derecho lo puedan hacer en forma rápida, segura y expedita.
Ahora, subsecretario, ¿es posible que este tema se judicialice, incluso llegue a tribunales internacionales, al CIADI probablemente, y en ese caso el Estado de Chile va a tener que defender esta política? ¿Se han cuestionado, se ha tratado ese tema dentro del gobierno?
Siempre todos los escenarios se están contemplando y se evalúan, así que si llegamos a estar en ese escenario, ahí obviamente que habrá una respuesta por parte del Estado. Dentro del procedimiento que contempla el CIADI u otro tipo de organismos internacionales para la solución de controversias. O sea, siempre se analizan todos los eventuales escenarios, pero vamos viendo cuál es el que termina ocurriendo.
Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
7:33, estás en Duna.
Nada personal.
Hay un tema de previsional que está dando vuelta en las dudas razonables que tengan los aportantes, los ahorrantes, porque recordemos, haciendo un pequeño repaso, que ha habido retiro 1, retiro 2, retiro 3, y que hay en la Comisión de Constitución de la Cámara está el proyecto de ley para nacionalizar los recursos que tienen hoy día las AFP. Es decir, terminar con el decreto 3500, que fue la que creó las AFP, y pasar al fisco los fondos que están allí administrados, que son importantísimos. Me refiero a los fondos obligatorios, claro.
No a las APB y las cuentas 2,
claro,
y ese tipo
las cuentas
de cosas.
2, no. Entiendo, claro. Pucha, se me fue el número en este momento, pero entiendo que estaba incluso más que 200 mil millones de dólares, una cantidad de plata muy, muy, muy importante. Entonces, aquí algunas cosas que uno lee en análisis, en conversaciones, hay personas que tienen una preocupación legítima a que eventualmente se les nacionaliza, que es una expropiación de esos dineros. ¿Cierto? Que le digan, usted tiene cuenta ahorro, claro, su dinero era suyo, era una cuenta individual, un ahorro individual, ya no va a estar a nombre suyo, se va a un fondo común de todos. Una expropiación que me imagino que la ley tendrá alguna forma de resarcir al expropiado, pero en fin, eso no tengo bien claro. Pero el punto es que hay personas que se oponen a los retiros, pero dicen, si es que van a pasar eso, el retiro 4, 5 o 6 es una bendición. Claro. Si es que va a prosperar la posibilidad de nacionalizar, que es un proyecto del Senado Navarro,
Proboste, que nada se puede descartar en este momento.
Claro. Entonces, si es que van a nacionalizar, es decir, de las cuentas de ahorro las van a expropiar, bueno, la gente dice, bendita Pamela Giles, que invente el séptimo, octavo, noveno y décimo para poder salvar algo de esa plata, llevármela a una cuenta voluntaria, o eventualmente alguien se la querrá gastar, o usar en arreglar su casa, o lo que fuere, si es libre, pero que no nos pille con mucha plata adentro. Mirá qué perverso el incentivo que hay, ¿no?
Claro, es matar el
sistema. Terrible, exactamente, eso por un lado. Y el otro, la otra reflexión que he escuchado también, que es interesante, que aquí es un coscorrón a la política, es que la mejor muestra de que esto no necesariamente, porque habrá algunos que sí, yo no puedo juzgar intenciones, no necesariamente es buscar retiros para ir en ayuda a aquellas familias que lo necesitan, que insisto, los habrá en algunos casos, sí, sino más bien tiene más que ver con eso de que algunos han formulado como el gran cohecho, como dijo Enrique Barros el otro día, o Pepe Out en algún momento, es decir, financiar campañas políticas a través de anunciar retiros porque son populares. ¿Y quién paga eso? Los propios ahorrantes.
Claro.
¿Y qué es lo que explicaría y tendría razonabilidad para explicar ese incentivo, esa motivación? Es que si aquellos que creen que están mal las platas allí, ¿por qué no proponen de una vez el retiro total? ¿Sabe, señor? Una nueva ley donde usted, si quiere y si lo necesita, puede sacar toda su plata. En Perú pasó algo así, algo cerca al 100%. Porque algunos dicen, no, porque lo que quieren decir sacando parcialmente, porque el 10% es eterno, no son 10 retiros del 10%, son infinitos, porque es el 10 del remanente, el 10 del remanente, el 10 del remanente, y así sucesivamente hasta el infinito. Y eso va cada 3 semanas o cada un mes entregando posibilidades de ser el bueno de la película,
figuración, el querido, ser el
que ayuda, sí. Final. Y ahí entonces se respalda un poco esa idea de algunos, insisto, juristas o parlamentarios que creen que esto es una forma de hacer campaña con plata ajena. Entonces la pregunta, si Pamela Giles quiere ayudar a sus nietitos, a quienes tantos quieren y que nadie más que ella ayuda,
claro,
¿por qué no propone retirar el 100% de los...
Si son platas de ellos, por lo demás, siguiendo la misma lógica, el mismo argumento, las platas son propias, por lo tanto, las saco todas.
¿Y una sola vez? No, parece que es mejor parcializarlo y tener bencina para la campaña hasta fin de año. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y toda esta revoltija política, legislativa, constitucional, ha dejado perdedores, ha dejado ganadores, y probablemente una de las grandes ganadoras en términos de popularidad, respeto, etcétera, es la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien ya empieza a sonar como posible carta presidencial de la oposición, concita muchos apoyos, nadie lo ha dicho con esas palabras, pero ya empieza a sonar. Ella lo descartó hoy día, ya dijo que ella la habían nombrado como presidenta del Senado y que a su compañera bancada, Jimena Rincón, era la llamada a ser la candidata de presidencial de la Democracia Cristiana. Pero ya sabemos que se dicen muchas cosas, pero paralelamente pasan otras. Y los liderazgos se van configurando, se van consolidando, y ya hemos visto en elecciones pasadas donde nombres que no aparecían terminan siendo finalmente las cartas presidenciales. Este escenario es el que muchos apuestan que podría suceder justamente en la oposición, donde el nombre de Yasna Proboste congrega muchos apoyos desde la Democracia Cristiana hasta bien adentrada a la izquierda chilena.
Sí, claro, es una candidata que sin duda conversa mejor desde la centroizquierda a la izquierda. Probablemente será más fácil que el mundo de la centroizquierda, propiamente, o sea, no Democracia Cristiana, sino que el mundo socialista hacia la izquierda, incluso Frente Amplio, es más fácil conversar con ella, es más fácil consensuar un programa, hay muchos más puntos en común. La pregunta es, ¿qué pasa en la DC?
Claro.
Porque acá algunos dirán, bueno, la base de C se ha ido tendiendo progresivamente a
sí.
La izquierda, puede ser, pero también hay un papel de centro, y no es distinto al papel que ha jugado la propia Yasna Proboste, como pocos presidentes del Senado en el último tiempo, un papel bisagra, un papel de puente, un papel de conciliación. Como dijo alguien el otro día, hace tiempo que no teníamos un presidente del Senado que se ponía la chaqueta del presidente, el traje del presidente del Senado, es decir, que representa un poder del Estado, va a conversar, dialoga, arbitra, tira puentes con otros poderes del Estado. Y eso Yasna Proboste en pocos días se ha posicionado mejor que los anteriores.
Pero Quintana lo hizo bastante bien, Matías. Quintana, recuérdate que promovió el acuerdo del 15 de noviembre que hoy nos tiene con un proceso constitucional ad porta. O sea, Quintana, al igual que Yasna Proboste, siendo senadores, fueron mucho más combativos, por decirlo de alguna manera, que en su rol de presidente del Senado. Yo creo que la diferencia, la excepción, es la de la anterior presidenta, que claro, que ella sí tuvo una relación bastante, bastante más tensa con el Ejecutivo.
Sí, por supuesto. Pero bueno, cuando le ha tocado a Yasna Proboste arbitrar, por así decirlo, ella lo ha hecho bien y está bien valorada. ya hay un sector, entonces, insisto, de la Democracia Cristiana que no sé cómo le va, porque hay, si ha tenido pérdidas de personas importantes, parlamentarios, militantes de la Democracia Cristiana en los últimos 5 años, es porque, y esto lo dicen públicamente, incluso ex parlamentarios, ex ministros, porque sienten que la Democracia Cristiana ha ido perdiendo identidad, sí. Se ha ido tendiendo a la izquierda y no ha levantado la voz. Incluso lo dijo Ignacio Walker en el gobierno anterior, que no había ni siquiera leído el programa, que el programa de Michelle Bachelet les fue impuesto de alguna manera. Así que, mira, habría que ver qué pasa en las encuestas, claro. Cómo va a empezar a sonar.
Van a empezar probablemente a preguntar ya por ella, ¿no? Sí. La van a meter en las listas.
El costo claro, porque el costo de oportunidad tampoco es tan alto. No es que tú te estás perdiendo una candidata que la está rompiendo en la DC. Jimena Rincón tampoco prende, como muchos otros. No prenden mucho. Entonces, en una de esas es el buen momento para probar con Yarna Probost. Andas a ver tú. 7:42, estás en Duna.
Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, saludamos a nuestros presentadores. Las rendiciones de gastos no te van a estresar nunca más. No mientras exista Rendegastos. Ahora con una promoción de 3 meses gratis. Pero ojo, que tienes solo 100 cupos. Entra a rendegastos.com y no pierdas la oportunidad.
Zurich es por segundo año consecutivo ganador del premio Morningstar Fund Awards 2021 por su fondo mutuo Zurich Deuda Corporativa Chilena. Conoce más en zurich.cl.
¿Hacemos una pausa?
Sí, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya estamos de regreso con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar, quien nos trae un tema que es bien apasionante porque lo leímos, lo vimos cuando estudiamos historia en el colegio, ¿no? Cuando se hablaba del New Deal después de la crisis del 30, de la posibilidad de muy keynesiana, ¿no es cierto?, de tratar de subir, de meter mucho gasto y de meterle mucha energía a la economía para tratar de recuperarse de una crisis. Y parece que esta noche podría haber anuncios, Paula, de Biden.
Exactamente, Matías y José, ¿cómo están? Qué gusto verlo. Fíjense ustedes que a las 9 de la noche Joe Biden se va a dirigir a esta sesión conjunta del Congreso, donde él, recordemos, trabajó 36 años, así que es un lugar muy importante para él. Y además pensemos que hace 3 meses fue el asalto al Capitolio, entonces esto tiene un significado, digamos, muy importante, su primera reunión, digamos, discurso con el Congreso, conjunta, una sesión conjunta en el Congreso, 3 meses después del asalto al Capitolio, que fue el 6 de enero, y en un lugar que para él es tan querido y tan importante.
Pero,
¿no? Realmente disfrutó su trabajo ahí.
Ahora, sí. esto es una reunión no informal, es formal, pero no está en el calendario, no está agendada, no es como los otros gobiernos, es una cosa nueva que impone Biden, ¿o no?
Pues no, esto se hace, lo que yo estuve leyendo hoy día es que esto pasa, esto se hace, de hecho que habitualmente hay 1.600 invitados, este no es el Estado de la Unión, no, digamos, pero es una ceremonia muy importante, la primera, digamos, discurso del presidente hacia, digamos, el Congreso completo, y esta vez sí, va a ser por razones pandémicas, va a ser solo para 200 invitados con distancia social, y en el fondo tiene este valor simbólico, como decía Matías, o sea, tiene el valor simbólico de que es la primera actividad después del asalto al Capitolio en que está todo el Congreso. O sea, recordemos que ahí todo lo que pasó y todo lo que vimos hace 3 meses era un lugar desolador, y hoy día es un lugar de esperanza, porque va a ser este tercer gran anuncio, el tercer gran paquete de medidas de reactivación económica, y no solo de reactivación económica, es un verdadero New Deal que va a anunciar hoy día Joe Biden. Es una nueva era de gasto del gobierno, es muy histórico en ese sentido, y lo que quiere imprimir es optimismo a los americanos. Recordemos los dos primeros paquetes, estos tres paquetes suman 6 trillones, trillions en inglés, que son billones en español, lo acabo de rechequear porque siempre me equivoco, son 6 billones, ¿ya? Son 6 billones, y el primer plan fue el plan de rescate de América, que costó 1,9. El segundo, el plan de trabajo, que es todo este plan de infraestructura, acuérdense, de puentes, de mucha infraestructura verde, que tiene un costo de 2,3 billones. Y este nuevo, que se llama el plan para las familias americanas, tiene un costo de 1,8 billones de dólares, que se van a ejecutar todos estos, que son alrededor de 6 billones de dólares, en 10 años, ¿ya? O sea, es un gran plan y es una nueva era de gasto estatal, ¿ya? Por eso también es muy importante. Y lo que lo anima a Joe Biden, al presidente Biden, es demostrarle al trabajador americano de clase media que ha estado tan afectado por la pandemia y antes de la pandemia por sus trabajos que había perdido, que puede volver a tener una vida de clase media, que puede volver a construir con su familia una vida de clase media, que es lo que se había perdido, y por otro lado también demostrar que la democracia todavía funciona para resolver los problemas de las personas, ¿ya? Entonces, digamos, es muy histórico esto y es muy importante.
Y de hecho se le ha dado un contexto, se le ha dado una mise en scène muy especial, porque, y además tiene mucha expectativa, es la remodelación. Exacto. De la sociedad estadounidense, esto no es un plan, una remodelación. Exacto. Porque tiene que ver con, con, por ejemplo, planes de la red de seguridad, programas educativos.
Matías, el plan que va a anunciar hoy, que es el plan para las familias americanas, contempla 5, digamos, grandes anuncios. Todos, como les decía, en total van a costar 1,8 billones de dólares. Uno, prekinder universal, ¿ya? Prekinder universal para todos los niños, y esto es, también en Estados Unidos está el debate, que vamos a verlo al final, por la focalización o la universalización de las medidas. Este va a ser universal para todos los niños de todas las familias, no solamente para los niños más pobres, y esto se da en un contexto además de que en Estados Unidos obviamente la pandemia le ha pegado mucho más fuerte a los niños que son de comunidades pobres o no privilegiadas, y solo un 13% de ellos está asistiendo a prekinder de manera presencial, ¿ya? Entonces, ojo,
son carísimos allá en Estados Unidos.
Carísimos, prekinder universal para todos los niños. Yo les diría que todas las medidas, esta es la que desata más consenso, y por eso también me parece muy optimista, y le decía hoy día a la Pitu cuando le proponía la pauta, que es optimista que un país que estuvo pasando un momento tan complicado con su democracia al vilo, hoy día hayan logrado discutir la educación de los hijos y hacer un plan que muy probablemente va a salir promulgado, porque todos los demócratas al menos están cuadrados con este plan, y muchos republicanos también. De hecho, fíjense que el prekinder universal ha sido aprobado e implementado en muchos estados y ciudades, incluso con autoridades republicanas. O sea, es algo funciona, en lo que realmente ya hay consenso en la sociedad americana.
Funciona de manera local. Funciona de manera local las ayudas, pero no a nivel federal.
Claro.
Oye, qué importante lo que dices tú, que como un país que hace muy poco estaba realmente pasándolo mal.
Hace tres meses. Acuérdate
esa noche de las elecciones que dudaba de la legitimidad, qué es lo que iba a pasar. La importancia de un líder que una versus un líder que divida. Y saquemos conclusiones nosotros también al elegir. Matías. Gente capaz de unir y congregar y no dividir.
Oye, y un liderazgo como el de Joe Biden, que en 100 días ha tenido una característica. Primero, la falta de estridencia, porque no anda como haciendo grandes anuncios, no se anda autopromocionando, y tiene una característica que está siempre como en la medida, baja la expectativa previa y después sobre, da una solución que es más allá de lo que se había pensado. Entonces el efecto es muy bueno porque genera credibilidad. No es lo contrario que pasa en política, que uno primero le dicen que va a ser algo grande y después en el detalle es algo más chico, entonces genera al revés, como desilusión. Esto es lo contrario, él dice, vamos a hacer un plan y después viene un mega plan como este, que en realidad es una verdadera revolución en el gasto, y va en este sentido las familias americanas a la educación y a lograr ayudar a las familias más pobres, pero a todas. Hay mucho sentido de universalización. La segunda medida es una licencia parental pagada por 12 semanas y hacer el cuidado de los niños pagable, porque el childcare o la sala cuna es muy, muy caro, por una parte, es realmente prohibitivo, lo cual hace que muchas mujeres no puedan trabajar. Y en segundo lugar, en Estados Unidos no hay licencia pagada, eso, cada empresa tiene su política y no hay pre ni postnatal, ni licencia de por enfermedad, o sea, si uno se enferma se lo paga uno, y si uno tiene hijos se lo paga uno, salvo que la empresa tenga una política en otro sentido, y en Estados Unidos las empresas que dan un postnatal de 3 meses son, pero una maravilla, digamos, es como algo no pensado. Me ha tocado mucho hablar con americanos que no pueden creer que en Chile haya un postnatal de 6 meses pagado y lo encuentran como de país europeo, y claro, uno les dice, no puedo creer que en Estados Unidos las mujeres tengan que pagar ellas la maternidad o la licencia por enfermedad. Entonces este plan tiene licencia pagada. Este sí que no es universal, es para las personas que tienen un ingreso de un cierto nivel hacia abajo. Después, Community College gratis para todos y universal. Estos son, en el fondo, son el pregrado, podríamos llamar, ¿ya? Y estos son los Community College, son donde van los jóvenes que no entran a las universidades más importantes, pero que son muy relevantes, y por eso este tiene un sentido universal, porque después los que no van al college no pueden tener trabajos de buena calidad, y es lo que les impide después tener, como dice el presidente Biden, poder construir una vida de clase media digna, ¿no? Una vida de clase media que funcione. Entonces, esto también genera bastante consenso. Después, ayudas especiales para los colegios que sirven a las comunidades menos privilegiadas, a las comunidades latinas, afroamericanas, en fin, ayudas especiales a esos colleges, a esos pregrados donde van esos jóvenes. Extender, digamos, un extensivo crédito tributario para las personas con ingresos más bajos y por los hijos, ¿ya? O sea, es una ayuda también a las familias que luchan y que tienen hijos pequeños y que tienen hijos, que esta es una ayuda. Y después,